Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En Un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es LE Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy iniciamos escuchando Grendel de Marillion, una canción que nos introduce a nuestro tema. Hoy hablaremos de lo feo, de lo horroroso, de lo malo. Y nada más feo y horroroso que un monstruo que se cree bello como Grendel en la leyenda de Beowulf. Profesor Henry, ¿cómo está y qué nos trae para hoy?
Bueno, buenos días para todos y todas, buenas tardes, buenas noches. Otra vez pues una alegría estar acá en Se Lee Cultural. Pues un saludo para mis compañeros Luz Elena Giorgio, Rodrigo Huertas, Diego Velázquez y pues desde luego a Nelson que nos acompaña siempre desde atrás. Y interesantísimo el tema de hoy, hablar de la fealdad, de lo grotesco, ¿no? De la belleza en otro sentido, ¿no? Entonces ahí vamos a traer unas perlitas por ahí.
Muchas gracias. Profesora Luz Elena, ¿cómo está?
Cordial saludo a los ciberoyentes, cordial saludo al profesor Henry, al profesor Rodrigo Huertas y a Nelson Duarte que nos permite la conexión. Sí, hoy vamos a conversar acerca de la relación que hay entre la fealdad y lo abyecto e incluso pues también esta otra forma de ver la belleza. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.com.
Muchas gracias. Y el profesor Rodrigo nos envía el siguiente saludo.
Un saludo para nuestra querida ciberaudiencia y para mis compañeros del CLE Cultural, los profesores Elena Di Giorgi, Alexander Gómez y Diego Velázquez en la conducción. En la dirección general, Sebastián Ríos y en el control maestro, Nelson Duarte. El Se Lee Cultural es una idea original del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. Hoy he invitado a una experta que nos hablará de la fealdad en la literatura, sobre todo esa visión heredada de Occidente. Soy José Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. Recuerden que a través del aplicativo de la universidad pueden agendar sus asesorías con el Centro de Lectura y Escritura en Español. Sean bienvenidos.
Y vamos con la presentación de la invitada, el profesor Rodrigo.
Buenas tardes, gracias Rodrigo por esta invitación. Un saludo muy especial a toda la comunidad rosarista que está escuchando Se Lee Cultural. Mi nombre es Lina Rojas Camargo. Yo soy licenciada en Español y Lenguas Extranjeras de la Universidad Pedagógica. Hice una maestría en Literatura Francesa en la Universidad París 3 y también hice un máster en Investigación en Problemas Sociales Contemporáneos. He sido profe universitaria en las áreas de lenguaje y comunicación. También he sido profe de lengua extranjera, actualmente soy profe de francés y soy investigadora independiente en el área de lectura, escritura y oralidad.
Bueno, entonces ahí tenemos nuestra experta. Recuerden pues que en el control master está nuestro amigo el señor Nelson Duarte, en la dirección general el señor Sebastián Ríos. Nos pueden seguir por Instagram, Facebook y Twitter, nos encuentran como Rosario Radio. También nos pueden escuchar de nuevo en Spotify, Speaker, Radio Garden y Deezer. Nos pueden buscar como Se Lee Cultural, ahí tenemos casi 180 o 100, ya perdí la cuenta, son más de 180 programas para que se diviertan. Y esperamos que este capítulo que tenemos el día de hoy nos ponga a reflexionar un poco sobre nuestro punto de vista desde lo que es bello y lo que es feo, y sobre todo que hay veces lo que es feo tiene sus cosas. Continuemos.
Saboreando el español con Celé Cultural.
Coima.
Regresamos a Celé Cultural escuchando a León Gieco, quien nos recuerda uno de los peores momentos de la historia argentina con esta canción que se llama El Fantasma de Canterville. Y para darle introducción y contexto, pues vamos a escuchar la pregunta del profesor Rodrigo y la respuesta de la experta, y a partir de ahí comenzaremos nuestro diálogo.
Muchas gracias, profesora Lina. Entremos en materia. El estudio de la literatura nos permite adentrarnos en ámbitos de la existencia humana, lo sabemos. Es otra forma de leer al ser humano. Hoy quisimos hablar de la fealdad. Claro, está como un concepto sujeto a la subjetividad. Valga este juego de palabras. ¿Cómo entiende Occidente la fealdad? O si se quiere, ¿qué significa la fealdad para Occidente?
Bien, para mí es importante este tema del significado de lo feo, ¿no? De la fealdad, porque siento que siempre nos da muchas luces investigar de dónde viene un concepto o entender cómo puede evolucionar un concepto y lo que eso nos quiere decir de él. La primera cosa es que para mí la fealdad hace parte de una serie de dicotomías en las que se basa la experiencia humana, en las cuales podemos encontrar también la dicotomía bueno-malo, que Nietzsche explora muy a fondo en la genealogía de la moral, y por supuesto la fealdad y la belleza es otra de esas dicotomías que hacen parte de nuestra experiencia como seres humanos. Autores como Humberto Eco han hecho un estudio muy extensivo de estos conceptos. Él tiene dos libros muy bellamente ilustrados que se llaman Historia de la Fealdad e Historia de la Belleza. En estos libros él hace un recorrido sobre cómo están presentes estos conceptos a lo largo de la historia, en general en las artes plásticas, en la literatura y demás. Entonces, pues lo que podemos encontrar allí es que la fealdad es un concepto que viene, o sea, su etimología en el latín viene de foedus, que quiere decir carente de belleza, ¿sí? Pero también hay que ver que este foedus está relacionado con foedari, que quiere decir manchar o pasar vergüenza o cometer algún acto que no es correcto, que es vil. Entonces hay algo muy importante que aparece allí, y es que la fealdad en contraposición a la belleza aparece para Occidente como algo que se asocia con una serie de valores que tienen que ver con lo moral, con el comportamiento, con lo ético, que hace una alusión a una serie de comportamientos que se salen de la norma, ¿no? Entonces la belleza vendría siendo algo que está dentro del canon, que cumple con unos parámetros y que se asocia con algo que nos genera placer con su simple vista, ¿sí? Que ni siquiera necesariamente nos tiene que provocar deseo, porque es tan sublime que con admirarlo es suficiente para la experiencia nuestra como humanos. Entonces, la fealdad aparece como un concepto que asociamos con algo ruin, vil, con algo que está lleno de características que no son las apropiadas en términos de lo bueno, ¿no? La belleza también aparece asociada de manera muy interesante con la bondad, y la fealdad con la maldad. Y esto hace parte de ese estudio que hace Humberto Eco, en el que él encuentra que las características de tipo obsceno, grotesco, vulgar, maquiavélico incluso, se están asociando a lo largo de la historia en la mayoría de las artes con la fealdad, y que esta fealdad está siendo una representación pictórica y simbólica de esas cualidades que no deberían pertenecer a lo humano.
Bueno, entonces ya tenemos este concepto de la fealdad vista desde varios autores que nos comparte la experta. Profesora Luz Elena, para conectar ahí con este cuento de la dicotomía y lo de Nietzscheano y la moral, ¿qué nos puede decir?
Sí, yo creo que incluso con la pregunta con la que inició el profesor Rodrigo, en Occidente tenemos esa costumbre de clasificar o de jerarquizar a partir de esas dicotomías que entra sobre lo bello, que entra sobre lo feo, y especialmente alimenta lo que uno podría llamar como una especie de imaginación hostil, o de un imaginario que por un lado, desde la perspectiva de lo bello, se generan unas criterios precisamente que los cuerpos o las personas deben cumplir, o incluso como, no sé, incluso el hacer o el arte también debería cumplir, no sé, es decir, como unos criterios radicales. Y lo mismo por el otro lado, en el caso del concepto de la fealdad, también como que se encasilla precisamente lo abyecto, como lo señalaba la profesora, ¿no? En donde allí se encasilla lo que genera asco, vergüenza, rechazo y demás. Pero digamos que aquí el reto, se me ocurre pensar mucho en ese ejemplo de Débora Arango, especialmente tratando de transgredir precisamente por medio de sus desnudos de mujeres, tratando de hacer una representación distinta del cuerpo femenino. De hecho, pues hay varios cuadros que desde allí nos interpela y nos permite comprender un poco esto de la abyección y lo feo, ¿no? Realmente un cuerpo femenino que, pues, ella realiza dos, bueno, quiero aquí no llamar o traer a colación dos algunas obras de los desnudos de ella, especialmente uno titulado Adolescencia, Adolescente se llama, donde hay un cuerpo tumbado de una mujer incluso desnuda, ¿no? Desnuda, en una posición deseante, si bien lo podemos decir de esta forma, pero donde el cuerpo de la mujer precisamente no sigue con esos cánones de la representación de la belleza femenina común, ¿no? Entonces ese ejemplo es interesante de cómo, incluso en este caso, la autora antioqueña o la artista antioqueña Débora Arango intenta hacer una transgresión, y cómo a partir de esa, algo que podríamos llamar feo, es decir, una mujer que no cumple con los cánones de belleza, son mujeres en donde sus senos quizás son caídos o son demasiado voluntuosos, o su cuerpo no presenta ningún tipo de delgadez o de simetría, etcétera, sino que a través de esa representación de lo femenino intenta mostrar que eso que de alguna manera hemos llamado lo abyecto o lo feo en Occidente, volviendo como esa definición que ofrece la profesora, nos ha cegado, nos vela precisamente para comprender también desde allí las diferencias corporales y las posibilidades humanas. Digamos que estas dicotomías han tenido como unas consecuencias de clasificar, de incluso de negar las diferencias, especialmente, ¿no? O parte de la condición humana. Vamos, estas dicotomías lo que hacen precisamente es un sesgo, si bien lo podemos decir, o una manía racional, de alguna forma, de generar rechazo hacia las diferencias. Entonces, parte un poco como hay otro cuadro también de Débora Arango muy interesante, que es el de La huida del convento, en donde también es una mujer inclinada, ¿no? Donde desnuda, pero lo que intenta precisamente es hacer a través de sus cuadros, bueno, aquí obviamente Arango fue censurada, ¿no? Y de hecho fue como una artista que empezó a ser escondida precisamente por mostrar estos cuerpos femeninos que evidentemente no seguían con esa representación. Uh-huh. Entonces, quiero que, como que lo que quería mostrar con ese ejemplo y a propósito de lo que señala la profesora es las consecuencias de esa dicotomía. Uh-huh. Entre lo bello y lo feo, ¿no? Esa...
Muchas gracias, maestra. Profesor Henry.
Bueno, hay una frase muy interesante del cronista colombiano Luis Tejada que dice, ¿cómo hacer para que en vez de dar un ramo de rosas, regalemos un ramo de zanahorias? Es decir, ¿cómo quitarle el prestigio y la belleza a las rosas y dárselo a las zanahorias, ¿no? Uh-huh. Y esto, pues claro, es una paradoja bastante interesante porque nos muestra también pues eso que estaba hablando la profesora, ¿no? De como esos valores que hay en cierta época para categorizar algo como bello y algo como feo, ¿no? Yo quisiera hablar de dos movimientos importantísimos. Por un lado, pues tenemos el simbolismo francés, ¿no? Recordemos que Charles Baudelaire pues siembra la semilla del simbolismo cuando publica Las Flores del Mal, ¿no? En 1857. Y allá hay un cambio del valor de lo estético, ¿no? Hay un cambio del sentido de la belleza, que es lo particularmente interesante y paradójico que hace Baudelaire con Las Flores del Mal, ¿no? Y es entender que la belleza también está en lo urbano, ¿no? En esos personajes sórdidos que no nos queremos encontrar nunca en una ciudad, como las prostitutas, como los ladrones, como el asesino, pero también ve la belleza en la carroña, ¿no? En la podredumbre. Uh-huh. Allí empieza una nueva estética de la belleza y es entender que en la carne putrefacta, en eso horrible, también está el sentido de la belleza. Eso fue muy importante porque cambió radicalmente pues la historia de la poesía y la historia digamos también del arte plástico, porque de allí también empieza todo lo que es la pintura simbolista, ¿no? Pues que de cierta manera pues en Débora Arango pues habría cierto dejo de allí, ¿no? otro trato de la belleza. Y otro movimiento importantísimo que cambia radicalmente eso del concepto de la belleza es el dadaísmo. El dadaísmo también nos enseña que en los objetos diminutos, nimios, también encontramos la belleza, ¿no? Y pues el ejemplo, pues tal vez más inmediato es el de Marcel Duchamp cuando en 1917, pues hace esta escultura o que es la fuente, ¿no? Que era un orinal. Y entonces, es decir, en eso, que nadie había visto la belleza, que pues puede ser un objeto que bochornoso, que da asco, pues encontró allí la belleza, ¿no? Entonces, claro, la fuente. Aquí pues produjo un cambio muy significativo, por eso algunos artistas plásticos dicen que Marcel Duchamp es el artista más importante del siglo XX porque nos permitió hacer ese cambio drástico de lo que es la belleza, ¿no? Encontrar en eso que es grotesco, en eso que es feo, pues también encontrar el arte. Eso es muy importante, esos dos movimientos, simbolismo, siglo XIX y el dadaísmo ya en el siglo XX.
Gracias, maestro. Usted me hizo acordar también de Álvaro Mutis. Tiene un poema, pues en su poemario también escribe muchos poemas, en donde habla de esto de lo feo, de la muerte, y sobre todo da una imagen de un derrumbe en donde viene el cadáver de una vaca, de un ternero, con la quijada abierta, pero también nos da a entender que de eso que es horroroso va a venir la vida. Es como explicando un poco la geografía colombiana. Y con esto vamos a la siguiente parte de nuestro programa.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Or football, but for the next 8 minutes, there may be something very strange going on with your television. And if you don't like heavy metal, I advise you to go away before you have a heart attack and die. All right?
Regresamos a Celeste Cultural escuchando al señor Brooke Dickinson con la mejor banda del mundo, Iron Maiden, con la mejor canción del mundo, El Fantasma de la Ópera. Y con esto vamos a escuchar la segunda pregunta y respuesta de la invitada.
Continuamos con nuestra invitada, la profesora e investigadora Lina Rojas Camargo. Profesora Lina, ya nos ha hablado usted del significado de la fealdad para Occidente. Entonces, ¿qué nos insinúa la fealdad desde la literatura?
Bien, para empezar a responder esta pregunta, creo que es clave que yo pues establezca que para mí la literatura es un arte en la que se manifiesta la naturaleza humana como en ninguna otra. Tal vez el cine es el que más se le acerca, pero en mi concepto personal, esto es muy, muy subjetivo, siento que en la literatura hay una expresión muy fuerte de todos los conflictos de la naturaleza humana. Y siento que estas dicotomías que mencionaba antes, bueno, malo, feo, bello, etcétera, justamente nos ponen en el medio de todas esas contradicciones que caracterizan la naturaleza humana y sus sufrimientos, sus aspiraciones, sus sensaciones de la experiencia encarnada. Entonces, en esa medida, siento que la fealdad, lo que nos insinúa en la literatura es la necesidad de reconocer, de traer a la luz esas cosas que existen simplemente en la naturaleza humana y que no están siendo validadas por el canon, ya sea un canon religioso, moral, político, etcétera, ¿sí? Esto lo vemos muy claramente, por ejemplo, no sé, se me ocurre que en Rebelión en la Granja de Orwell ocurre esto, cuando vemos cómo a través de la personificación de estos animales, no es casualidad, por ejemplo, que sean los cerdos justamente los que se conviertan en tiranos, ¿no? Hay una, ya que hablamos de esto de los cerditos, me viene a la mente, hay una novela de 1997 de una escritora francesa que se llama Marie Darrieussecq. Su novela se llama Marranadas y es la historia, es un texto difícil de clasificar, pero es una historia en la que una chica que es dependienta en un almacén tipo, no sé, como Falabella, donde ella vende perfumes y cosméticos y esto, ella empieza a transformarse poco a poco en una marranita y va a trabajar así, y ocurren una serie de cosas que están asociadas con que ella empieza a tener unos comportamientos que no son en absoluto morales ni correctos, ¿sí? Entonces, ahí se van revelando, en esa transformación se van develando todas esas características inmorales y poco apropiadas que tiene la protagonista. Y eso es apenas una pincelada. En la literatura hay una cantidad de ejemplos de esto. En la literatura francesa puntualmente siento que hay unos ejemplos muy nutridos y muy interesantes. De hecho, Humberto Eco, en esta obra que les mencionaba, Historia de la Fealdad, menciona un montón de obras de este tipo. Están, por ejemplo, Gargantúa y Pantagruel. Encontramos, por supuesto, uno de los ejemplos más famosos está Nuestra Señora de París con Quasimodo, ¿no? Que hace alusión como a todo esto que encontramos, las gárgolas y demás, que están ocultas en un lugar oscuro, relegado por la sociedad, de lo cual no queremos saber. Entonces, ejemplos hay muchísimos, pero siento que en sí lo importante es comprender que la fealdad en la literatura está ahí para hacernos reflexionar sobre esas cosas que a veces tenemos ocultas, soterradas, y que deberíamos tal vez prestarles un poco de atención, arrojar un poco de luz sobre ellas para entender la experiencia humana en un sentido más integral, ¿no? No solamente como negro-blanco, que creo que es lo que hace también que cuando encontramos y leemos algo sea buena literatura. Para mí eso es lo que la define de la que no lo es, de pronto muy categóricamente, pero siento que lo que me define un buen personaje, un buen diálogo, una buena construcción de un perfil en la narrativa, es que encontramos justamente esas inconsistencias y esas dualidades que hacen que se sienta realmente humano lo que estamos leyendo.
Muy bien, profesor Henry. Hablaron de literatura.
Bueno, a mí me parece muy interesante lo que está diciendo la profesora Lina, y me hizo acordar, claro, el cerdo es un animal que no tiene prestigio literario, ¿no? Mm. Sí, generalmente siempre son los malos. Hay un poema que de Horacio Benavides, que a mí me parece uno de los grandes poemas de la poesía contemporánea colombiana, que se llama El Cerdo. El Cerdo. Dice el poema: el cerdo entra en el poema como una ofensa, pero nadie sabe que el cerdo también reza. al final del verano, cuando las golondrinas arrastran el paracaídas de la lluvia, el cerdo se sale de sí, da vueltas, salta, grita, aplaude el universo. A mí me parece extraordinario este poema, ¿no? Claro, el cerdo entra en el poema como una ofensa. Si el cerdo es grotesco en la narrativa, pues en la poesía lo es mucho más, ¿no? Y entonces acá Horacio Benavides también le está dando el prestigio de la belleza al cerdo. Eso me parece extraordinario, ¿no? Y ahí encontramos, yo cuando hago los talleres de escritura, digo, es que no hay que experimentar, sino hay es que encontrar, donde, encontrar el lugar donde nadie más ha visto la belleza, ¿no? Ese es el juego. Hay otro poema también de Piedad Bonnet, que se llama el lenguado no, sino lección de supervivencia, pues que está basado, uno podría ver un guiño también pues con José Guatanabe con el lenguado, que ahorita hablo un poquito de... para hablar de la poesía colombiana, lección de supervivencia, que es un poema sobre el pepinillo de mar. No, el pepinillo de mar pues no, tampoco tiene el prestigio de la belleza, ¿no? Y claro, dice un fragmento del poema: no hay nada de bello en el pepino o carajo de mar. Es en verdad un animal sin gracia, como su nombre. En el fondo de los grandes océanos, inmóvil, blando, amorfo, permanece condenado a la arena y ajeno a la belleza que encima de su cuerpo despliega el mar, ¿no? Entonces es un poquito, pero termina con, porque el pepinillo pues cuando alguien lo, cuando otro animal pues piensa devorarlo, pues él lo que hace es expulsar sus vísceras, ¿no? Y expulsa sus vísceras para alimentar a ese ser y él huye, ¿no? Entonces pues es una lección de supervivencia, le da también la dignidad, ¿no? Es uno de los grandes poemas de Piedad Bonnet que está en el libro Explicaciones No Pedidas, ¿no? Eso, ¿no? Entonces pues es mirar, el ejercicio pues quitarle pues ese sentido de la belleza a los que siempre han estado en la poesía, como el tigre, como el ruiseñor, como el mirlo, ¿no? Y entender que pues hay otros animales que también tienen ese sentido de la poesía.
Digamos también esa carga significativa del cerdo pues es también religiosa. Hay un libro de Norman Mailer que se llama Noches de la Antigüedad, pues donde hace una especie de recuento de los últimos días de Ramsés II en Egipto, en donde había un día especial donde ellos se sentían sucios y feos, y ese día comían cerdo, pero era una festividad. Pero sí, el cerdo ha tenido esa connotación de fealdad. Profesora Luz Elena.
Bueno, muy interesante esa indicación precisamente de tener los ojos velados, ¿eh? Un poco frente a ciertas experiencias o los objetos o las personas en general, simplemente porque quizás una de las causas de estar ciegos ante estas presencias, si lo puedo decir también, o ante una presencia, es precisamente como estos estándares de belleza que nos han vendido, ¿no? O estas que se convierte como en criterios normales o criterios naturales, ¿no? Porque no solamente lo bello está relacionado con lo bueno, sino también con lo corriente, con lo común, como el deber ser, lo natural, lo normal, ¿no? En sentirse feo es sentirse de alguna forma como anormal, como incluso antinatural. El monstruo de alguna forma también es esa figura que no sigue una naturaleza, que esencialmente va en contravía a la naturaleza, ¿no? Entonces es interesante. Y yo creo que partiendo incluso de esa idea central en Occidente, ¿no? Especialmente, pues esa dicotomía nos ha hecho daño precisamente por eso, por aquello que yo creo que alguna, si insistimos precisamente en un criterio de lo bello, quizás, no sé, puede ser también como alguien ya seguramente ha escrito esta hipótesis, ¿no? Si insistimos en un criterio sobre lo bello, esto nos va a impedir ver precisamente estos elementos que nos señala el profesor Henry en el caso de la literatura, ¿no? Como que si existiera un si insistimos en que la belleza es, pues de entrada ya vamos a negar las diferencias o las otras presencias que de alguna forma nos muestran también un carácter hermoso o algo que tiene para interpelarnos, para ofrecernos, darle un valor, ¿sí? Uh-huh. Lo bello ya es como una especie de imposición, ¿no? Ya, de dar un criterio sobre lo bello es una imposición que de alguna forma desecha cualquier otra presencia, ¿no? Que también tiene un valor. Me parece muy bonito el hecho de la manera como se resalta lo que ustedes dicen, ¿no? Uh-huh. El que tema del cerdo y el pepinillo, uh-huh, es como unos ejemplos muy, muy valiosos frente a eso. Uh-huh. Entonces sí, y de hecho también como pues acá yo traía colación, pero simplemente voy a leer el inicio y después, uh-huh, en la siguiente intervención lo amplío más la idea, pues también, uh-huh, como ese cuento quizás que conocerán ustedes y todos y todas, el cuento de Mario Benedetti sobre la noche de los feos, uh-huh, el sentirse precisamente, el descubrirse feo, pero al mismo tiempo no. No sé, bueno, ahorita el inicio del cuento es como señala, dice así, ¿no? Ambos somos feos, ni siquiera vulgarmente feos. Ella tiene un pómulo hundido desde los 8 años cuando le hicieron la operación. Mi asquerosa marca junto a la boca viene de una quemadura feroz, ocurridos a comienzos de mi adolescencia. Tampoco puede decirse que tengamos ojos tiernos, esa suerte de faros de justificación por los que a veces los horribles consiguen arrimarse a la belleza. No, de ningún modo, tanto los de ella como los míos son ojos de resentimiento, que solo reflejan la poca o ninguna resignación con que nos enfrentamos nuestro infortunio. Quizá eso nos haya unido, tal vez unido no sea la palabra más apropiada, me refiero al odio implacable que cada uno de nosotros siente por su propio rostro. Bueno, y ahorita citamos otro.
Bueno, y esto ya para cerrar me hace recordar una oración, una frase que escuché en un documental que se llama ¿Y tú cuánto cuestas? No sé si es de Alejandro Jodorowsky, pero dice: el ser humano le teme o no reconoce esos destellos de la creatividad de Dios cuando ve a alguien diferente. Y con esto vamos al siguiente segmento de nuestro programa.
Contáctanos en Twitter con el hashtag #SeLeeCultural.
Bueno, regresamos a Se Lee Cultural escuchando a Masacre con Sangre en Mis Manos para seguir con esto de el horror. Aquí nos habla un poco de lo que fue el conflicto en una muy buena canción. Y vamos a escuchar la tercera pregunta con su respuesta.
Profesora Lina, muchas gracias. Y quiero terminar con esta pregunta, no sin antes agradecerle su tiempo, su disposición para contestar estas preguntas. ¿Cuál es desde su perspectiva la importancia de la fealdad en la literatura?
Bien, sí, a modo de cierre, creo que la fealdad es un tema que ha tenido mucha relevancia en la literatura y siento que últimamente se ha transformado porque los cánones de belleza también se han transformado. Y ese sentido dual del que hablábamos, de las dicotomías, también se ha transformado. Ya no estamos en un mundo que se mueve estrictamente entre cosas binarias, entre lo blanco, lo negro, hombre, mujer, bueno, malo, feo, bello, sino que se está empezando a desplegar todo un abanico de concepciones sobre lo que es bello y lo que no lo es. Y cada vez más la belleza y la fealdad están sujetas a percepciones muy subjetivas de quien está presenciando algo, sea una obra de arte, de literatura, una película, etcétera, ¿no? Entonces, siento que hay una evolución en este tema muy interesante, que sin embargo nos puede llevar a reflexiones muy, muy valiosas en la escuela, en la universidad, en la vida personal, porque creo que lo clave aquí, el núcleo, lo que hay en esa experiencia que yo puedo tener como lector al concentrarme en el concepto de lo bonito, lo feo, etcétera, es analizar a profundidad una sociedad, sus patrones de comportamiento, ¿sí? No es lo mismo la concepción de belleza que puede haber en una obra clásica griega a las que encontramos, por ejemplo, en el Renacimiento, donde hay una reivindicación de todos estos valores clásicos, o lo que podemos encontrar, por ejemplo, en la Edad Media, que está mucho más asociado a lo místico y a lo religioso, o lo que podemos encontrar ya en la literatura más contemporánea. Entonces, siento que lo que hay ahí, además de la experiencia humana y estética en la lectura, es una posibilidad de comprender los conflictos de la experiencia humana a lo largo de diferentes épocas, puntualmente de la época en la que se sitúe una obra que yo lea, me brinda un montón de herramientas muy valiosas para comprender el mundo. Y siento que, para resumir, pues es muy, muy valioso en una época tan agitada como la que nosotros vivimos, porque para mí la literatura debe, entre muchas otras cosas, motivar, mover, como movernos nuestro músculo de la empatía, ¿no? Y que nos produzca experiencias lectoras que nos lleven a pensar en esas cosas que están aisladas, que son diferentes, que se salen de los patrones, que se salen del canon. Y creo que la fealdad, por ejemplo, es un tema que le pega muy, muy bien a esto, porque nos lleva a pensar en todas las cosas que no encajan y que vienen representando como unos valores aislados en la sociedad que representan la diferencia y la esencia de lo que somos como humanidad, que es la variedad y la esencia de poder encontrarnos como comunidad y de construir a partir de nuestras diferencias.
Muchas gracias, profesora. Maestra Luz Elena, continuemos con su análisis, y ya que hablaron de empatía.
Simplemente estaba señalando al leer, digamos, esa parte del cuento de Mario Benedetti especialmente, y que me quedó un poquito con sonando el final, pues esa parte del final del párrafo, del segundo párrafo del cuento, que en donde él señala esa experiencia, ¿no?, de esa afección, ¿no?, que dice él: me refiero al odio implacable que cada uno de nosotros siente por su propio rostro. Y eso, me a propósito de la fealdad, me hace considerar que un poco ese afecto o el odio específicamente está dado por a lo real, digamos, digamos ese criterio de lo bello también, sigue un poco como en la misma línea que en mi segunda intervención, de cómo esa la insistencia de un criterio, de unos cánones de belleza que yo sí creo que continúan, a pesar de que de pronto sí estamos en un mundo completamente distinto. Siento que son cánones que todavía resuenan, ¿no?, y que hacen parte de una imaginación hostil, vuelvo a señalarlo así o a categorizarlo de esa manera, en donde precisamente nos encierra o nos encadena, ¿no?, a los seres humanos en general, a perseguir precisamente un criterio, ¿no?, y como que lo bello, un poco desde un punto de vista platónico también, nos ha cegado y nos ha como desviado la mirada, ¿no?, hacia lo real, ¿no? Como que lo bello está relacionado también a una mirada abstracta, a un deber ser, a una esencialidad, como lo decía ahorita, de lo natural, de lo normal, ¿no? Y pues precisamente porque los seres humanos no somos o no logramos alcanzar esa imaginación hostil, ¿no?, o dentro de ese imaginario no logramos alcanzar incluso esa construcción abstracta que hemos realizado, ¿no? Entonces, y es un poco como que cuando Benedetti habla o señala que me refiero al odio implacable que cada uno de nosotros siente por su propio rostro, es precisamente un odio a lo real, ¿no? Y la fealdad, quizás ese rechazo, esa abyección también, lo abyecto hace referencia precisamente a eso que dejamos al límite, a eso que expulsamos o que rechazamos, que está relacionado con lo feo, precisamente es ese miedo también, o ese odio, o esa asco, esa rabia, incluso, que le podemos temer a lo real, a lo que es, aceptar precisamente, bueno, como señalaba también la profesora, los modos de ser o la vida en general, lo que nos manifiesta son diferencias, ¿no? Y precisamente esas diferencias, esas es lo que le tenemos miedo. Lo bello siempre ha sido un criterio que busca homogeneizar, ¿no? Como una un estándar o un deber ser de lo estético, cuando precisamente esa construcción o esa imaginación hostil, pues nos da un paso más a huir de lo real, de lo que es, de lo que hay, precisamente, pues sí. Un rostro que no, un rostro delgado, una nariz grande, un cuerpo delgado, o un cuerpo gordo, un cuerpo, unos pies grandes, o una pierna más larga que la otra, que seguramente todos la debemos experimentar, ¿no? O a veces uno, pero que de entrada ya uno lo califica como una deformidad.
Sí, digamos, en este sentido también hay que, sacando ya la belleza de lo biológico, de lo natural, de lo que el hombre como tal no ha podido imitar aún, la cuestión de la belleza en lo social es una cuestión cosmética, es una cuestión más de ocultar esa la cosa real, de lo que hablaba la profesora Luz Helena. Y yo también lo veo desde del punto de vista de las vivencias del ser humano. No muestran el proceso de dolor de un parto, por ejemplo. Simplemente ya muestran es el bebé limpio, bonito, ya, pero no muestran apenas sale de la mujer. No es que sea feo, es que es muy doloroso, ya, y pues a la vista no es que sea muy atractivo ver a un ser humano morado recubierto de sangre y demás. Pero digamos, la sociedad siempre nos está quitando la oportunidad de conocer lo real, y nos dice pues que hay que ir hacia la belleza, y esa belleza es una cuestión más cosmética. Profesor Henry.
Bueno, esto está bueno con Masacre. Y bueno, y hablando del fantasma de la ópera que escuchábamos ahorita con Iron Maiden, esta cuestión, esa novela publicada por Gaston Leroux, ¿no?, que habla precisamente de la fialdad, ¿no?, que conversa pues muy bien con el cuento que tú estabas citando de Mario Benedetti. Yo no soy fan de la poesía de Mario Benedetti, pero sí me gustan sus cuentos, y ese cuento me parece precioso, ¿no? Y volviendo otra vez a la literatura francesa, pues está la novela de Boris Vian, ¿no?, que se llama Que mueran los feos, ¿no?, publicada en 1948. Una novela pues que es profundamente disparatada, loca, donde pues sigue como la estructura de una novela policíaca, el género negro mezclada con el erotismo, con la ciencia ficción, ¿no? Y básicamente pues ahí hay un doctor, el doctor Schultz, que está haciendo como una fórmula y pues quiere asesinar a todos los feos, ¿no? Entonces es interesantísimo lo que hace Boris Vian. Y pues retomando acá en la literatura colombiana, hay una novela que se llama La soledad del dromedario. Es una novela de Daniel Villavón, se publicó ya hace casi una década. Hace 14 años se publicó esa novela, y pues fue Premio Nacional de Novela de la Universidad Central, ¿no? Y en este caso, en la novela, el protagonista es un jorobado. Es un jorobado, por eso se llama La soledad del dromedario, ¿no? Es un jorobado que trabaja en un supermercado, ¿no? Y pues obviamente hay un rechazo, es un hombre feo, ¿no? Y solo puede trabajar en el supermercado en el horario nocturno, ¿no? Porque de día sería imposible, pues porque ahuyentaría a los clientes, ¿no? Entonces es súper interesante porque en un momento la novela empieza, está este personaje y le llega una carta, una carta de una niña invitándola a su fiesta de cumpleaños, ¿no? Entonces ahí empieza toda la trama y sacó a un jorobado, un hombre que no conoce a nadie, lo invitan a una fiesta de cumpleaños. Y pues este personaje pues va, se piensa o se pregunta si ir o no, y finalmente termina yendo. Es como así arranca la novela, y termina entrando a la fiesta de cumpleaños de la niña, y allá lo que hacen, se da cuenta que es el centro de atracción, y una niña se sube encima y pues lo coge y pues empieza a dar latigazos. Una cosa rarísima ahí, con medio surrealista. Además que Daniel Villavón pues ha seguido esa estética. Él publicó un libro con Planeta, que se llama Nuestra Criatura, ¿no? Y sigue esa estética de lo grotesco, de la fealdad, que acá en la literatura colombiana no se ha trabajado ampliamente.
Sí, digamos eso que usted dice, maestro. Hay una película muy fuerte, por allá a finales de los 80 o principios, que se llama Carrie. Después hicieron un remake hace poco que no fue muy bueno, pero digamos la película en donde aparece un John Travolta muy joven, malo, ¿ya? Tiene esta cuestión de la visión de una mujer que tiene una hija, una madre soltera, cuya creencia religiosa la llevó a cuidar a esa hija tanto que la niña nunca salía. La niña se sentía muy fea y ella también se sentía muy fea. Pero recuerdo mucho un discurso en donde la niña se le revela y dice: "Ma, yo soy bonita, ¿ya? Yo soy una y mis amigas me dicen". Y ella le dice: "No, tus amigas no te dicen que eres bonita, simplemente te quieren para burlarse de ti. No vayas a la fiesta de graduación, no vayas". Y pues la niña igual se va, y en eso la mamá hace una reflexión y también llega y le dice que ella había conocido un hombre y que ese hombre solamente la había hecho sentir bella por una vez, y fue cuando engendraron a Carrie. Pero ese hombre después la dejó humillada y la abandonó. Bueno, al final la niña va a la fiesta, se siente como una princesa, y hay una de las escenas más perturbadoras, yo creo, que el cine norteamericano, y es que le echan un cubo de sangre de vaca encima. Uh-huh. Es una película bien perturbadora. Y con esto vamos al siguiente segmento de nuestro programa.
Una mirada a la cultura. Se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, regresamos a Se lee cultural escuchando a Nightwish, una banda finlandesa que me muestra esta belleza del oscuro. Ya es una banda, digamos, pues a los que les gusta mucho el heavy metal, el metal como tal, pues se les hace un poco, llamémoslo así, como suave, ya, pero sus historias sí muestran esta cuestión oscura. Y con esto pues también quisiera abrir este tema, y es eso, es la belleza del oscuro, es decir, cómo se ve reflejado la belleza del oscuro, no solamente en la literatura, sino en la sociedad. Profesor Henry, ¿usted cómo lo ve en la literatura?
La belleza del oscuro, obviamente, pues, ahorita que estamos en octubre, ¿no? Y que estamos en el mes de Halloween y el del terror, ¿no? Uh-huh. Pues prácticamente eso empieza en el siglo de las luces, ¿no? Con el castillo gótico. Horace Walpole, ¿no? En 1763, si no estoy mal, publica esa novela, ¿no? Pues donde, pues, lo solar se tiñe de noche, ¿no? Ahí empieza todo este hálito de la oscuridad, ¿no? Esa era la dictadura de la luz, ¿no? Y había una nostalgia por la oscuridad del medioevo, y entonces ahí empieza todo esto de la literatura gótica, y empieza todo este derrotero de la literatura fantástica asociada a los vampiros, a los monstruos, ¿no? Frankenstein de Mary Shelley, bueno, todo eso, y que recoge pues actualmente la, digamos que el género del rock and roll y el metal, todo ese hálito gótico pues lo recoge muy bien, ¿no? Entonces, claro, ahí está todo ese hálito romántico hacia la oscuridad, hacia la noche, pues que lo pregonaron los románticos y que llega hasta nuestros días.
Profesora Luz Elena, y dentro de esto también, digamos, esa mirada infantil que le da la sociedad a estos monstruos. ¿Y usted qué opina de eso? Es decir, que ya, digamos, ya los niños ya no les parece feo, lo que antes les parecía feo, como digamos Frankenstein. Claramente era para mostrar que el ser humano no puede ser Dios, pero Frankenstein no era atractivo y supuestamente causaba miedo. Ahora no. ¿Qué opina de eso?
Pero de la infantilización.
Sí, de la infantilización de lo feo, de los monstruos, y que ya lo feo pues ha cambiado, digamos, en una disrupción ha cambiado. Cambió completamente, ya pues uno ve niños y ve dibujos animados, una cosa que llamaban Vampirina. Ya una película, digamos, estos días yo estaba viéndome una serie con mis hijos en Netflix que es Castlevania, que es de un juego donde matan a Drácula, es una serie de anime, y ellos y decían, pero pues ¿por qué aquí Drácula es malo y en Hotel Transilvania Drácula es bueno? O sea, tenían esa dicotomía otra vez, o sea, como que se perdió ese punto
Pero en ese sentido, a propósito de la intervención que realizó el profesor, creo que la primera intervención que hizo el profesor Henry tenía que ver con ese cambio, ¿no? Entre los como esos cambios en la definición de lo bello y de lo humano, y como que van cambiando en un contexto de época, ¿no? En donde se van cambiando los sentidos o van cambiando las definiciones de lo que es bello o lo que es feo, digamos que se abre ahí un abanico de sentidos y de situaciones, ¿no? A mí lo que me parece, sin embargo, lo que resuena ahí a propósito de la oscuridad, ¿no? De ese encanto que también puede tener también la oscuridad, ¿no? En tanto que nos devela reales, en tanto que nos revela lo que somos en general o lo que es. Es interesante, claro, todo lo que hemos llamado oscuro, todo lo que hemos llamado abyecto, feo, es aquello de lo que nos hemos negado a ver también. Y eso es, en eso también radica el encanto, creo yo, que de lo que señalamos, ¿no? Incluso en el mismo cuento también de Mario Benedetti, él dice, bueno, en ese cuento él habla sobre un vínculo que se da entre esa persona, entre el encuentro que se da entre esos dos feos, por decirlo así, y entre y él señala una parte que me parece muy muy interesante o que me parece muy bonita, y es precisamente que él resalta, ¿no? En ese instante comprendí que debía arrancarme y arrancarla de aquella mentira que yo mismo había fabricado o intentado fabricar. Fue como un relámpago, no éramos eso, dice, un poco relacionado como con esa, cómo nos arrancamos también esa idea de lo feo o arrancar esas ideas o esas asociaciones también que hemos hecho en relación con lo feo, con lo oscuro, con lo abyecto, ¿no? Porque si empezamos un poco como a arrancarles esos sentidos, podemos quitarle incluso el hecho, ahora que usted mostraba el ejemplo de que el vampiro ya torne, tenga otro...
Sí, no, ya no hay vampiros malos, o sea, ya el vampiro es bueno, ¿ya?
Pues es arrancarle también el sentido y en el fondo, si me lo permite, pues hasta de pronto no estaría mal. Incluso el hecho de que un niño sienta que se cambian como los roles o los papeles, pues eso puede ser interesante también. Incluso infantil, el monstruo en general, pues ha cumplido un papel precisamente de horror, de esto, y cambiarle un poco el rol, pues en el todo, no sé, no lo veo como del todo tan problemático. De hecho, podría ser una forma también de comprender que estas son construcciones, ¿no? Que van cambiando, que no hacen parte como de una esencialidad o de una normalidad o de un deber ser.
Vemos eso que usted dice, también me hace acordar lo de los cuentos de los hermanos Grimm. Los originales eran cuentos terroríficos para que los niños no salieran al bosque. Entonces todo lo malo ocurría en el bosque. Hoy en día uno dice cuentos de los hermanos Grimm, pues lo primero que se le viene a la cabeza son esas horas interminables del dibujo animado en la mañana, la música, y personas que se aprendieron la canción en japonés sin saber qué decía. Pero cambió mucho. Es decir, uno de ver la cuestión original y como lo presentaban ellos, que era con sangre, siempre estaba la sangre, los niños desaparecían en el bosque, nunca regresaban, ya las familias se perdían, madres malas, abuelas malas, ya, y sobre todo demonios extraños del bosque. Hoy en día, digamos, esa atracción por lo feo y por lo malo le ha mostrado a los niños y sobre todo a nosotros ya los adultos, pues que no es así. O sea, nos ha como que nos quitó ese velo de inocencia que nos hacía dar miedo. Porque también hay una cuestión que a nosotros nos contaban cuentos cuando uno iba al campo, ¿no? En esa oscuridad inmensa del campo, para que no saliéramos de noche.
Pero la idea también es esa, cambiarle ese afecto de odio, de miedo a lo que realmente, pues, tal y como aparece en la realidad. Pues precisamente también es relacionado con ese criterio de lo bello, uh-huh. también está relacionado al odio, a lo, la emocionalidad uh-huh. que implica tener una definición clara de la fealdad o de uh-huh. que la o sea, que sobre lo, ese rechazo al objeto, uh-huh. ¿no? Son esas emociones que vale la pena también uh-huh. cuestionar, o sea, como que el miedo a la oscuridad, por ejemplo, o el uh-huh. odio a lo o el odio a lo real precisamente uh-huh. o al mus, bueno, qué sé yo, como a todo esto horrorífico, pues también nos ha velado la posibilidad de acercarnos también a qué está detrás uh-huh. de eso, que eso es como lo interesante, como uh-huh. transformar también emocionalmente esas definiciones que hemos hecho. Esa dicotomía nos ha también hecho una dicotomía emocional, ¿no? Uh-huh. Lo bueno es lo nos trae afecciones uh-huh. o afectos buenos y los otros nos trae afectos malos, pero cómo transgredir también esa afectividad relacionada a esa dicotomía planteada.
Bueno, nos quedan 4 minutos, profesor Henry, ya para despedirnos.
Bueno, pues hablando de esto de la fealdad, pues yo quisiera leer un poema de Jorge Eduardo de Yelson, uh-huh. poeta peruano que tiene un libro bellísimo que se llama La noche oscura del cuerpo. Y bueno, acá hay un poema sobre el acto de defecar, que para que nunca ha tenido pues ese apelativo de la belleza. Miren el poema. Último cuerpo. Cuando el momento llega, y llega cada día el momento de sentarse humildemente a defecar, y una parte inútil de nosotros vuelve a la tierra, todo parece más sencillo y más cercano. Y hasta la misma luz de la luna es un anillo de oro que atraviesa el comedor y la cocina, y las estrellas se reúnen en el vientre y ya no duelen, sino brillan simplemente. Los intestinos vuelven al abismo azul en donde yacen los caballos y el tambor de nuestra infancia.
Muy interesante.
Interesante, ¿no? Y también ahí hay otro tema. Es, digamos, mediante el lenguaje nos hemos desviado un poco de la realidad. Pues ahí es está donde la cuestión de que la palabra mierda, que es pues, que uh-huh. indica esto, pues para nosotros es fea.
Y sí, nada más sabroso que... Oh, no, nada más momento sublime que ir al baño.
Bueno, profesora Luz Elena, su despedida.
No, con eso me despido.
No, maestra, no, denos un consejo.
No digo más.
Denos un consejo, por favor, maestra.
No, yo lo único que digo es precisamente ese es un momento sublime, ese es un momento maravilloso, nada más terrible, ahí sí sería lo contrario, no poder hacer del cuerpo. Y digo hacer del cuerpo porque así decía mi abuela.
Bueno, y vamos ya a cerrar el programa con la última canción, que es de Marilyn Manson, claramente The Beautiful People. Bien, y los dejamos aquí con esta canción de Beautiful People de Marilyn Manson. Esto fue CLE Cultural, los esperamos dentro de 8 días con otro tema, esperemos no de fealdad ni tal eso.
No, pues sigamos hablando de cosas grotescas.
¿Verdad? Eso, que estamos eso en la semana de lo grotesco. Bueno.
Momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. CLE Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.